Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Seis de la mañana con 3 minutos, estamos bien, es 12 de noviembre del año 2020, 12 del 11 del 2020, ¿cómo estamos ahí? Buenos días a todos, a quienes se están uniendo a nuestra transmisión en 102.1 FM, en www.libertopolis.com, en TuneIn, en La Libertad, estamos también en Facebook Live, estamos en Twitter, en Periscope, estamos también en YouTube. En todas las redes sociales estamos, así que es Libertópolis. La cuenta que se tiene que buscar es Libertópolis, ¿verdad? Y siempre, por supuesto, con la información, el análisis y también adelantándome ahí a muchos acontecimientos que vamos a ver ya este mes. El presupuesto, por ejemplo, no hemos discutido el presupuesto. También ayer nos degradaron como país, no es buena noticia, pero igual. Hay que analizarla y es dos razones que las calificadoras dieron. Es uno, el déficit enorme que hay entre el presupuesto y la recaudación, y la indisciplina y también la corrupción. La corrupción nos degrada. También aquel fue allá y lo echaron, ¿verdad? Todo lo que le gritaron al otro. ¿Quiere escuchar lo que le gritaron al otro? Ánimo. Bueno. Hay mucha información para hoy, así es que no olvidemos que nuestros hermanos en Carchá, las aldeas de Carchá, necesitan también ayuda. Ahí hay dos municipios que son vecinos, Carchá y Chamelco. Los dos necesitan de nuestra ayuda. La parroquia de Chamelco también inició una colecta y ahí se puede también dar dinero. Esto en la parroquia de Chamelco. Y es para apoyar a Chamelco y a las comunidades, aldeas alrededor. Algo que está sucediendo, y nos lo explicaba ayer el alcalde Winter de Carchá, que no muchas de las comunidades que están inundadas no es ni la lluvia y no es que haya río cerca. Simple y sencillamente el manto freático, el agua empezó a salir de la tierra. Esto quiere decir que el manto freático se elevó por saturación y empezó a afectar a otras comunidades. Campur, por ejemplo, por favor, ahí hay que llevar también. Y bueno, pues ayer también Rotario se estaba también apoyando. Y ya mandan información constante de lo que entregan, dónde se entrega, a quién se entrega y cómo se da este proceso de ayuda a todos los que están damnificados. Al mismo tiempo que Ja cierra ya, como lo van a declarar, Camposanto. La declaración de la aldea Queja como Camposanto en San Cristóbal Verapaz. Sin embargo, habitantes de Queja, sobrevivientes, y también de Quichim, también la aldea que está a la par, que es la siguiente aldea, están solicitando ayuda, sobre todo para reconstrucción. Porque una cosa es comida, otra cosa es la urgencia, pero otro también es el mediano y el largo plazo. Perdieron casa, perdieron todo. Ya no pudieron sacar absolutamente nada, sino se quedaron con lo que tenían puesto. Eso. Y lo que van en la bolsa. Si van algo. Y esto es para apoyar también. Y aquí empieza la otra fase, que es la reconstrucción. Y esto va también para las aldeas de Soloma en Huehuetenango, para San Cristóbal Verapaz, para aldeas afectadas en Tactic, el área de San Julián, el área del Polochic también afectada, también Chamelco y aldeas, también Carchá y aldeas, Cobán también afectado, esto por la depresión tropical. Imagínense que no fue ni huracán. Esto es una depresión tropical, fue una depresión tropical que ahora ya como huracán va hacia las costas de Estados Unidos. hacia el estado de la Florida, y es ETA, que no ha desaparecido, sigue ahí, su rumbo sigue el camino hacia el norte. Así que buenos días, estamos bien. Vamos a ir a los titulares, es jueves 12 de noviembre del año 2020. Gracias por unirse a nuestra transmisión. Quiero agradecer a todos los que se están uniendo ahí, muchísimas gracias, ahí vamos a agradecer. Vamos a ir a los titulares rápidamente, pero también ahí te mandé la cómo sacaron a Yamatea, maltratado lo hicieron, ¿verdad? ¿Cómo hicieron en Alta Verapaz al presidente? Esos carros que mirás ahí en la foto de portada, esos carros, esas camionetas, son las que, ¿verdad? Pero la forma... con vehemencia y con mucho dolor que las personas están expresando contra el presidente Yamatei. Vamos a Soy 502, buenos días, gracias, el ¿qué era? ¿Prófugo? Bueno, el exministro decidió entregarse a la justicia de Estados Unidos. Se cree que el lavado de dinero era usado para sobornar políticos. ¿A qué raro? Si en Guatemala los políticos son insobornables. Los detalles del caso Asisclo vaya a dar su ruela. Esto en Soy 502, portada de Soy 502. Y también toda la información de Soy 502. También Congreso, ayer 4 de la mañana, ratificó el estado de calamidad. Información que dimos ayer de la ratificación del estado de calamidad. Regresamos, pero es para no todo Guatemala, es para los departamentos que fueron ya afectados por el ETA, ¿verdad? Y ese no es nacional, es solo parte. Los diputados no aprueban usar los 122 millones de quetzales que se incautaron en la casa en Antigua para reconstrucción. Dijeron que no. También se inunda también el castillo de San Felipe y parece que hay hundimientos también en el castillo de San Felipe, esto en Izabal. La diputada Lucrecia Hernández, MAC, ex ministra de Salud, se reincorpora al Congreso de la República a raíz de un diagnóstico de cáncer de ovario que solicité hace meses, dijo ella, una licencia por enfermedad en el Congreso. Así inicia el comunicado de la diputada ex ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac, que regresa a las actividades del Congreso. También la donación de Estados Unidos de una motobomba, y el sorprendente C5 Super Galaxy. Es un avión enorme, caben ahí. Ahí hasta tanques caben, ¿verdad? Varios tanques. Esto es en la información de ayer, donado por el gobierno y el pueblo de Estados Unidos, una motobomba, ¿verdad? Y esto para los para lo uso de bomberos, y también en la información de Soy 502. Ahí entre paréntesis, pero qué bueno. Las claves de la cuarta temporada de The Crown, dice en portada también Soy 502. Esta es, yo la vengo recomendando hace tiempos, es una de las mejores series que he visto yo en Netflix. Las claves de la cuarta temporada de The Crown, hay que llegar al caso de la Lady Di. Y ahí se quedó, ahí, antes de eso se quedó la tercera temporada, empieza la cuarta temporada, muy bien hecha, muy bien actuada. Escenarios magníficos, la fotografía es espectacular en The Crown, se la recomiendo. Es el 15 es el lanzamiento de The Crown. Nuestro diario, noticias como son. Percance en Escuintla, fallece chofer y ayudante de tráiler tras chocar contra palmera. Y dos fallecidos entonces, esto en nuestro diario, en portada. Agua no baja, población clama por ayuda a afectados de ETA, dice nuestro diario, y es correcto. Yo pregunté ayer a comunitarios de Chamelco y me dijeron que el agua sigue en el mismo nivel y que a veces tiene miedo porque a veces empieza a subir, o sea, el manto freático empieza a subir y no está lloviendo. Los ríos bajaron niveles, pero el manto freático subió, terreno saturado, y empieza entonces a subir el nivel de agua. En la aldea Quichal aparece una laguna con edificaciones totalmente cubiertas, las casas fueron totalmente cubiertas, las iglesias, imagínense la altura, fueron totalmente cubiertas. El agua se quedó estancada de la iglesia ermita antigua. Solo se puede ver el techo, esto en Campur y también en otro municipio que agregamos ahora de Alta Verapaz, que es Santa Cruz Verapaz. Santa Cruz es casi llegando a Cobán, al lado izquierdo, ahí uno cruza hacia Santa Cruz, está Santa Cruz, San Cristóbal, esto es después de Tactic, para quienes, esta es área, Santa Cruz es Pocomchí, no es Quechí, es área Pocomchí, esto en Alta Verapaz. Entonces sigue el agua estancada y solo se ve, a veces si se ve, el techo de estas casas. Bueno, ayer que platicamos con el alcalde, en la tarde que me comuniqué para el alcalde de Carchá, muy muy agradecido, pero empezó a recibir intimidaciones. Winter Cook va, alcalde de San Pedro Carchá, con él platicamos ayer temprano, de Alta Verapaz, indicó que en la mañana recibió una llamada en la cual lo amenazaron de muerte. Yo le respondí que no tenía miedo a la muerte, sostuvo y aseguró que sospecha que esto se debe a que el gobierno central está enojado con él por el trabajo que está realizando. El anuncio lo hizo previo a la entrega de las ambulancias en el estadio municipal Juan Ramón Ponce Guay. Este es el estadio, este estadio en Alta Verapaz. Pero antes de eso recibió una llamada y lo amenazaron de muerte al alcalde Winter Cocba. No sería la florecita de Barranco Misqueño que lo amenazaría. Como la gente estaba comparando al alcalde Winter con 3 quintales de maíz, a él cargando 3 quintales de maíz versus la florecita de Barranco Misqueño que llevaba un fardo, pero de papel higiénico. No pesa nada, mi gorda, ahí va, ¿verdad? Con su pañuelo, ella iba muy, muy, ella haciendo su campaña política, la florecita de Barranco Misqueño, y estaba en Carchá, allá estaba, ¿verdad? Y quería también robar cámara, porque esta señorita, o señora, no sé qué será, se mete ahí donde haya cámaras, ahí se pone ella enfrente, ¿verdad? Para que le tomen la foto. A esos misqueños, vergüenza a los misqueños de haber votado por ese colarán, ¿verdad? Por la florecita de Barranco Misqueño. Pero bueno, ustedes misqueños, ustedes van a hacer la maldición de Guatemala, ¿ya? Y una vez se los digo, culpa de ustedes, de nadie más. A hoy sí tenemos culpable. Animani, ¿y cómo sacaron a aquel allá? Eso no fue ayer, eso fue hace días, pero igual lo sacaron y le dijeron que era un tal por cual, ¿verdad? ¿Solo eso le dijeron?
No dudo. Pero miren, no quiere salir. Van a decir que todavía están diseñando la estrategia para reaccionar. Ustedes, de verdad, es una ridiculez. Ah, como que ya viene. Todo el mundo sale corriendo, ¿va? Porque el cacique va a salir. Es una vergüenza ustedes. ¿Sí? No, todos, miren, de verdad, qué servilismo. Todo el mundo corriendo, muchachos. Es un presidente, es un funcionario público, no es un rey. Para rey Jesucristo, nada más. Thank you. miren cuánta gente, de verdad, miren cuánta gente hay acá. ¡No lo queremos! ¡Fuera, presidente! ¡Presidente ladrón!
¡Presidente ladrón!
¡Presidente ladrón!
¡Presidente
basura! ¡Ladrón!
¡Presidente ladrón!
¡Maldición de presidente!
¡Presidente ladrón! ¡Fuera, ya maté!
¡Fuera!
¡Ya tenemos presidente! ¡Presidente ladrón!
¡Presidente ladrón!
¿Dónde estaba cuando la gente estaba gritando aterrada? ¡En queja! ¿Dónde estaba, presidente maldito, cuando necesitábamos un helicóptero? ¿Dónde está todo eso?
¡Presidente ladrón!
¿Dónde estaba cuando necesitábamos las mechas, ladrón?
¡Falta ver a Paz, está de pie!
¡Está dormido, despierte!
¡Falta ver a Paz, va a seguir de pie, ladrón!
¡Despierte, pueblo de Alta Verapaz!
¡El camino de Dios!
¡Bienvenido! ¡El nuevo de Alta Verapaz!
¡Presidente ladrón, miren esa gran caravana! ¡Presidente ladrón! ¡Y así sáquenlo de otros departamentos! ¡Presidente ladrón, vil! ¡Maldición de presidente!
No nos va a gritar aquí también con María Valor.
Pero
a ellos lo estaban grabando, sí, María Valores me hace la sí, es que es más largo y después hay un encuentro entre ellos y el que está grabando ahí, que es de la tránsito de Alta Verapaz, tránsito de Cobán o de esas municipalidades ahí, también gente de la no podemos decir que es AAS, no puedo asegurar que es AAS, pero después de todo esto sí me preocupa las amenazas de muerte contra el alcalde Winter Cocba. Y no sé, yo tengo mis sospechas por ahí de dónde podrían llegar, que no es necesariamente de presidente o de presidencia, es más local, pero esas son mis sospechas y son mis conclusiones después de analizar el caso. Vamos a ir a corte, María Lourdes.
Vamos a corte.
Cuando regresemos, la baja en la calificación de Guatemala, esta no es una buena noticia, viste las razones por las cuales nos chicotearon y nos pusieron ya en perspectiva negativa. El problema está que nos pusieron en perspectiva negativa. Eso automáticamente sube el interés, ¿verdad? Cualquiera que quiera venir a hacer negocios en Guatemala, eso tiene efectos enormes. La primera razón que dan es básicamente el déficit que está este presupuesto de el crecimiento. Fíjate que el déficit se nos va a 34%, estaba leyendo el informe de calificación anoche. El déficit, o sea, la diferencia de lo que dicen que va a entrar versus el gran presupuesto. ¿A cuánto está llegando el presupuesto? 106 mil, yo me había llegado por 106 mil, pero ahí todavía lograron, querían subirlo más. Vino alguien, vinieron otros y lo bajaron. En 100 mil promedio.
¿Cómo? Sí, está el presupuesto propuesto para el próximo año es 99 mil 100 mil. Y la recaudación está aproximadamente alrededor de 60 mil millones, más o menos. Cuentas alegres.
Porque esos 40 mil que va a pasar, ¿de dónde los van a sacar? Deuda, maquinita.
Y mira, Estuardo, el otro tema es que vienes de un presupuesto ya deficitario que es este.
Que viene de otro presupuesto que es deficitario del año pasado.
O sea, todos los presupuestos han sido deficitarios. La ventaja que había habido era que se estaba ejecutando el mismo del 2019. Entonces, como no se aprobó el presupuesto para el 2020, se ejecutó. Pero recuerdo que cuando inició el gobierno, ellos empezaron a pedir ampliación presupuestaria. Todos la mayoría de las personas decíamos no, que gasten lo que hay. Y suficiente tienen.
Limítese a lo que hay.
Y suficiente tienen porque incluso hasta estamos pidiendo fiado para gastar. Luego le viene como anillo al dedo la calamidad y entonces se abre, o sea, desaparecen todas las previsiones económicas y hay que gastar de más.
¿Empieza la maquinita?
Empieza la maquinita.
¿Préstamos?
Mira, fueron 450 millones de dólares que se pidieron en préstamos en esas sesiones, ¿recuerdas? Del Congreso. 450 millones de dólares, de los cuales la mayoría fue para cumplir pactos.
Porque el primer ganador de toda la pandemia fue Joviel Acevedo. Él se llevó 500 millones. Él fue el primerito.
Sí.
Él fue el primerito.
Y era lo que se conoce como fortalecimiento a la ejecución presupuestaria.
Y, pagar pactos colectivos.
Y entonces, pero la contraparte es el debilitamiento de las finanzas personales.
¿Otra vez? ¿El fortalecimiento de qué?
Es fortalecimiento de la ejecución presupuestaria.
¿Versus?
El debilitamiento de las finanzas personales.
Así es. Con un gran desempleo en 11% de la PEA, con un montón de empresas en quiebra, con muchos trabajos, sí, pero ya muchas personas que le dijeron se queda, pero la mitad de honorario.
Es que al final hubo destrucción de riqueza. Hubo destrucción de riqueza. Y entonces vienes de un momento con una economía que está tratando, con más que una economía, con personas que están tratando de levantarse, de seguir adelante, de recuperar pérdidas, ya no te digo obtener ganancias, recuperar pérdidas. Hay quienes ya decidieron que, bueno, este año cierran con números rojos y que el siguiente están buscando cómo el siguiente año empiezan a tener números negros. Y a esto le sumas que el gobierno quiere gastar más. Lo que va a suceder, Estuardo, perdón, es que este tema de la deuda pública y el riesgo del país y que debe mucho y no va a poder pagar, entonces la solución de muchos organismos internacionales y de muchos aquí en Guatemala que ya han empezado a sonar es aumentemos impuestos.
Pero, eso te iba a decir yo, que ese es el... y perdón por mi educación, radio escuchas, excuse my French, diría Macron, excuse my French. Pero el vergazo que nos viene es el aumento de impuestos. Ahorita, a final de este mes. ¿Por qué? Porque va a ser la única forma, como dicen ellos. Es que no van a llenar el déficit ni aumentando impuestos.
No.
Lo que tienen que bajar, uno es el presupuesto, pero lo que realmente tienen que bajar es costos, es gasto. Es lo que tienen que bajar. Y porque mira, queda el pelo que todas las empresas... Sí, el costo de tener gobierno.
Exacto.
Todas las empresas redujeron costos. Despidieron personal y todo. El único grupo que creció es el gobierno.
¿Te acuerdas del Ministerio de Cultura que creo que había contratado más personas durante la pandemia?
Así es.
Asesores.
Más asesores. Bueno, mira el Congreso. En el Congreso de la República tenían ocho radioescuchas. Ocho asesores jurídicos. ¿Sabes cuántos tienen ahora? 80. Y ninguno de los 80 le dijo al presidente del Congreso que le certificaron los conducentes, se lo pueden llevar pie con jeta. Digo, tiene que ir al MP y quitarle el antejuicio, pero ahí sí se lo llevan pie con jeta al presidente del Congreso. No hubo uno de los 80 que después de 4 órdenes de reinstalación obedeciera, y ahí va Recursos Humanos, ahí va la Secretaría General. Ah, bueno, y uno cuando va viendo quiénes están en Recursos Humanos y todo, ahí hay gente que ya había ha sido reportada que había sido demandada por plazas fantasmas. Y ahí sí. Entonces, toda la entidad privada reduciendo, despidiendo, pues tratando de sobrevivir, ajustándose y todo. El único que no se ajustó es el CTG, el costo de tener gobierno. De hecho, creció. Mira, el Istillo ese, ¿cómo se llama? El mocoso ese que está ahí. El Miguelito. Va. Ahora 25 millones está pidiendo. No se oye, no se oye, pues.
Entonces
te vamos a matar. Lo peor es que no saben, ¿verdad? Mira, vos tenés dos niños. Así son unas llamadas, porque ya les cuento cómo son las llamadas. Mira. Ring, ring, sí, aló.
Te vamos a matar, hijo de la gran puta.
Ah, sí.
Pero primero vamos a matar a tus hijos.
Ah, no.
Tenés dos hijos y los vamos a matar.
Así, maten a esos hijos, a mis hijos, y que no tengo hijos. Fíjate que ni bien hace, ni inteligencia, ni bien hace su trabajo, ¿verdad? Porque no se dieron cuenta que no tengo hijos. Entonces,
pero los vamos a matar. Y enfrente de vos,
dale, papadito, dale, como cuestan tan caros que están los patojos. Un favor me haces, le digo yo. Pero cuelgan rápido. Porque, esos son. Pero yo me río, pues, porque así son las amenazas de muerte. De veras, escuchas, así son, ¿verdad?
¿Para qué dijiste que estamos usando el logo de otro? Te vamos a matar.
Así como aquel, ¿verdad? Uh-huh. Que llamaba amenazando de muerte. Y decía, ¿a quién habla? ¿A quién habla? Decía yo,
no te voy a decir quién soy. Fíjate. Okay. Pero te vamos a dar chicharrón con yuca.
Decía, fíjate. Así. Saber ni quién será, decía yo. Fíjate. Ahí está. ¿Viste que la chatía, a propósito del chicharrón con yuca, sí, la chatía, sí, bajó el canasto y se... Ahí.
Pero...
Recordó sus tiempos de venta, pero, de venta de, ¿cómo se llama? De venta de quesadillas allá en, allá por Tecolután.
No sé qué sucedió antes, pero sí se echó un buen discurso.
Sí, fíjate que el discurso fue bueno. Sí. Después de todo el discurso.
O sea, al final les dijo, miren, los presidentes que no hacen bien las cosas, van a la cárcel.
Y le puso y le citó la lista de principiano, Foto Pérez y la Roxana.
Con Portillo.
Que lo diga ella, ay, sí. Que lo diga ella, si me asusta, fíjate, si, o sea, no. Yo sí la escucharía. Que lo diga ella, fíjate.
Interesante porque al final, bueno, ahora uno quisiera escuchar discusiones más de fondo.
Sí. Pero
estás pidiendo demasiado.
No, estás pidiendo mucho. María Dolores.
Sí.
Me estás pidiendo fidelidad, eso no es posible.
Uno quisiera escuchar discusiones de principios, pero bueno, esto es parte del circo que desde tiempos inmemoriales hay en los países.
¿Sabes que a mí me amenazó el pollo ronco? Que me iba a poner a Mechito. O sea, le voy a decir a Mechito que te envíen tu mensaje. Así dice el pollo ronco. ¿Vos? ¿Hay palabra o no hay palabra hoy? No hay palabra, ¿va? Bien. Bien, hay palabra. Hay palabra para el vinagre. Para el carehueya, el carayegua. El potro, le dice. Entonces, pero ahí estaban en el Congreso. Mira, 100,000 vienen a recaudar. Dice que van a recaudar 60,000. Hay 40 de. Sí. Hay 40 de.
Sí, y obviamente, pues no se va a recaudar eso si no cambian las cosas. Es que al final ellos quieren que se cobre, o sea, quieren recaudar más dinero, pero no entienden cuál es el origen de la riqueza. Y el origen de la riqueza es que tú puedas quedarte con la riqueza que tienes. Ese es el incentivo.
Para invertir y generar más.
Es que ese es el incentivo, Estuardo.
Así es.
Y esto pues, se explica muy rápidamente con el tema de las notas en la universidad. Todos generan riqueza para quedarse con sus notas, no para que las estés repartiendo con los demás compañeros.
Bienvenida al socialismo.
Y pero cuando sales a trabajar y sales a la sociedad, o sea, dejas el mundo académico de estudiante, pareciera que entonces esto ya no aplica.
No, pero yo sí le hice a aquellos, ¿verdad? Entonces, miren, los que sacaron 90, por favor, vamos a promediarlo con entre todo la clase. No, si yo va que 90 es mío.
Claro.
Ay, sí peleas, ¿verdad?
Ese
bienvenido,
es el incentivo de generar
bienvenido
riqueza.
Al socialismo.
Es que ese es el incentivo de generar riqueza. Y entonces, ¿cómo puedes recaudar más si el incentivo es te vamos a quitar? Conforme más produzcas, más te quitamos. Porque ese es otra, es lo que viene, o sea, es lo que va a venir si continúan con este mal gasto.
El matrimonio socialista. Ahorita me estoy percatando.
Va a continuar él. Y luego viene la excusa, porque también no se quieren dar color, le que le van a poner impuesto a todos. Lo que dicen es, le vamos a quitar a los que más tienen.
¡Qué paja! Esa es la paja más grande.
Claro.
¡Mentira! Mentira, Shuka. Verá, mentira. Lo que es verdad es que hoy a las 7 de la noche es, tenemos.
Ese es un tema, por ejemplo, Estuardo. ¿Cómo vamos a generar riqueza con toda esa incertidumbre?
Sí, porque el convenio 169 es una gran incertidumbre. Hoy le explico a libernautas y a los libereros VIP en un sub que tenemos 7 por la noche. Hoy. Y el convenio 169, un convenio que he estudiado ya por años. Y los efectos de la incertidumbre. Y también cuáles son las aplicaciones. Y viste todos los proyectos que están parados ahora por el convenio 169.
¿Y cuántos dejaron de venir?
Eso no lo podemos contar.
Claro.
Como no mandan carta, ¿va?
Es lo que ve Sebastián de la ley, lo que se ve y lo que no se ve.
Lo que se ve es el guamazo de lo que no tenemos, ¿verdad?
Exacto, lo que se detuvo. Y lo que no vemos es todas las inversiones que dejan de venir por todas estas noticias.
La que se va a venir es la suegra, para Navidad. Ya dijo, ya amenazó, ya amenazó y su baño todo chuco. Va a Zamboro. Ahí pisos higiénicos de fácil mantenimiento para proteger la salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Llega la suegra a su casa, verá señora, verá que usted es la nuera, verá ahí. La suegra, usted ya sabe lo que dice la suegra, uy, mi hijo se casó con esa, verá, y usted todavía le da más, no solo la vieja chillona, y usted piscándola todavía con pisos chucos. No, vaya a Zamboro, Visite Zamboro, la variedad de diseños apropiados para ambientes, para el patio, para el comedor, para la cocina, para el baño, para la oficina también, para la bodega, para decorar también. Que la señora se quede, que la suegra se quede con la boca abierta y que no la pele, porque si no, todo el año va a pasar pelándola, ¿verdad? Y ahí con sus cuatas, con el, en el chat de la colonia, va a pasar la suegra ahí. Fíjense que mi nuera aquí, ah, no, si esa es una tal por cual, no, si es Shuka además. Viejeras, y hasta foto le toma el baño Shuka para mostrársela a sus cuatas, a sus amigas, y pelarla a usted. No, vaya a Zamboro, mejor, vaya a Zamboro. Pisos, azulejos, fachaletas. Es que uno de hombre no decide nada en estas cosas, ¿verdad? ¿Verdad, María Dolores? Uno solo va con cara de... La única cara que tiene es mula. Entonces, y uno paga, es lo que hace uno. 100% hecho en Guate, en Zamboro, Zamboro, Zamboro. 2362-1874, el teléfono de Zamboro. Vamos a ir a corte cuando regresemos. ¿Por qué nos declararon en negativo? ¿Cómo le decía? Presidente ladrón, no sé qué. Sabera, presidente. ¿Está enojada la gente? Está enojada la olla.
Ahora.
Esa es la suena que va a venir.
Yo sí les diría, si ustedes tienen discursos, si ustedes tienen algunos videos, por lo general los que llegan a presidente, a excepción de Jimmy Morales, que fue un caso que sale de la norma, por lo general llevan varias campañas.
Se sale de la basílica.
son candidatos que llevan varias elecciones o varias periodos buscando ser candidatos y entonces ofrecen todo lo que...
¿No has escuchado al mentiroso? ¡Vamos a seguir escuchando al mentiroso cuando regrese!
Hay una canción, es mentiroso ese hombre, y ese es mentiroso.
El presidente, sí.
Pero la ventaja ahora...
Ya me quería clavar.
La ventaja ahora es que queda grabado.
Más rápido yo. Es mentiroso ese hombre, se me queda viendo así con aquellos ojos, te estoy hablando, rata inmunda, sí. Sabaldija.
Ahí diría, es mentiroso este hombre.
Tranquila. Tranquila. Así es, nadie escuchas. Así son, lo usan a uno con el trapo chuco, después lo abandonan. Bien me lo decía a mi mamá. Así, pero yo necio. ¡Ánimo! ¡Vamos a corte! ¡Regreso!
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
De todas las bellezas, DJs que llenan el espectáculo, llenan siempre la música, es Delhi. Las bellezas, decía yo, Nora M. Pure, desde Suiza, Amelie Lenz desde Bélgica, por supuesto Nina Kravitz desde Rusia, Ito desde Japón, Ana desde Brasil, y Alan, ahí siguen, Amber. Ira Amber, desde Suecia, y por supuesto también desde Bélgica, era Charlotte de Witte, y todas estas magníficas DJs, ojalá algún día la tengamos aquí, vamos a tener. Primera petición, que venga Débora De Luca, es mi primera petición de Italia, ¿verdad? Mi primera petición. Hace unos remixes buenísimos, es Delhi, se llama Delhi, a la gran ciudad de Nueva Delhi. Nos bajaron entonces, entre los titulares de hoy, nos pusieron negativos.
Sí.
Nos bajaron a negativo.
Así es, se manejan varias...
¿En qué estamos?
BA1.
Negativo.
Perspectiva negativa. Porque está la... serían como los tres grados, negativa, estable y
positiva.
Y positiva. Uh-huh.
Estable es cuando no tiene
cuando símbolo. No esperan que hayan cambios.
Things as usual.
Uh-huh. O sea, se va a mantener como esta.
¿Razones por las cuales nos sopapearon?
La deuda. Una de ellas es la deuda, es la deuda pública.
Como dirían los patogos ahora, obvio. Obvio. Así dicen los patogos ahora, ¿va?
¿Ah, sí? Sí. Pues ayer por la noche emitió esta perspectiva de calificación del gobierno de Guatemala de estable a negativo. No modificó la nota de riesgo, pero sí la perspectiva.
Pero el siguiente paso va a ser modificar sí. La nota de riesgo, pues.
Ahora vienen aquí otros temas esto es los impulsores claves o por qué se dio esta modificación. Ajá. Es el impacto crediticio del deterioro relacionado con la pandemia en las métricas de la deuda. Eso es básicamente que hay más deuda y que está agravada por la base de ingresos limitada. Debes más de lo que
ingresa menos
de lo que puedes pagar.
E ingresa menos.
Entonces, esto es que tienen también la limitada capacidad de las autoridades para revertir el deterioro del perfil crediticio de Guatemala y lograr que el gobierno tenga métricas de deuda en línea con sus pares.
Son un desastre las autoridades, son una desgracia, es lo que significa eso.
Casi que, ahora bien, el ministro de Finanzas está diciendo que han sido muy duros los de Moody's al calificar Guatemala porque pues ha sido, según él, uno de los países que mejor ha manejado el coronavirus y que en Guatemala pues se aumentó solo un 5% en relación de la relación deuda versus PIB. Y que esto pues se invirtió, que solo se había gastado solo fue un 5%.
Yo debo un montón, pero debo menos que el resto de la gente del condominio. Fíjate entonces. Pero debo un montón. Eso es lo que está diciendo el medio mula.
Pues sería, mira, debo un montón, pero debo menos que los demás condominios. Porque en relación a mi condominio, porque no está hablándose de los ingresos que genera,
ajá,
sino está hablando de todo el país. Y aquí es que es lo que siempre hemos insistido. Medir la deuda en relación al PIB es aceptar que somos sus esclavos.
Correcto. Voltean el argumento, porque ahí el argumento de ellos, ustedes desgraciados, hijos de su madre, malditos, están dando poco. Por eso es que tenemos ese... Esto es lo que están diciendo.
Básicamente, lo que dicen es, los ingresos, o sea, la riqueza que generan los guatemaltecos, o la riqueza que se genera en Guatemala, pertenece al gobierno. Y solo les tomamos el 5%. Agradecidos,
arrodillados deberían de estar aquí. ¿Cómo se llama ese cerote? El de ministro de Finanzas.
Álvaro Rich.
¡A San Álvaro! ¡Candela!
Álvaro González.
A San Rich. Deberíamos de tenerle ahí sus candelas y todo. Agradecidos, nosotros humillados, arrastrados deberíamos de llegar. En romería deberíamos llegar al Ministerio de Finanzas diciendo gracias, porque es como que la mujer guamaseada le diga gracias porque solo me metiste 20 guamazos. Solo me quebraste 2 costillas. Pero no me mataste. Yo estoy muy agradecida contigo, mi amor. Eso sí. Es lo que está diciendo el hijo Lara.
Pues sí, gracias porque de las 24 horas que tengo de vida solo me golpeaste 2.
¿Sí, pues? No es suficiente. Mañana, por favor, golpéame 4.
Sí, solo fue...
Pero ¿sabes que hay empresarios que están pidiendo eso? Desgraciados empresarios que no son empresarios. Son mercantilistas. ¿Qué es el mercantilismo? Es la aberración del mercado. Lo bueno es el mercado, lo malo es el mercantilista. ¿Ya? Porque la gente productiva que se esfuerza y crea bienes y servicios para mejorar la calidad de vida suya, la mía y la de todos, ¿ya? Están bien y están produciendo, pero muchas veces, fíjese que se encuentra frente a un dilema, situaciones en las que tiene que pedir permiso. Mira la retajila de hasta para pagar hay que pedir permiso aquí en Guatemala. Si uno llega a la Santa y dice, vengo a pagar, no les vengo a pedir ni mierda. ¡Vengo a pagar! Cerotes. Tiene que pedir permiso, tengo que pedir disculpas. Para producir disculpas, que soy muy exitoso. ¿Me permite producir? Sí, hala un poquito, porfa. Mira, ante ese panorama, lejos de rebelarse, lejos de decir lo que dijo la señora en el video, ¿ya? Muchos de estos que yo no los llamaría empresarios, son mercantilistas, apoyan los castigos, pégame más. De las 24 horas solo me pegaste 2, pégame 4 horas. Me quebraste solo 2 costillas, dice la señora. Ahora quiero que me quebres 8 costillas. Y quiero 10 moretes, solo 2. Me dejaste la vez pasada. Y ahí va la señora, toda golpeada y todo, pidiendo que por favor la castiguen más. Ahí va Guatemala también. ¿Ya? Ante ese panorama, entonces muchos en lugar de rebelarse, apoyan los castigos de las restricciones. Fíjese,
va, pégame pues, va, pégame pues, va, y aumenteme los impuestos pues. Va.
Disculpándose, disculpe porque soy muy exitoso, estoy produciendo, entonces yo me quiero disculpar con la sociedad, disculpar con... y entonces el otro se empodera porque dice, pues solo 5 les estamos quitando.
Así es.
Mucho, para lo que hacen nos están quitando mucho. ¿Ya? Y se disculpan estos por su productividad. Somos exitosos, estamos produciendo, perdón, disculpen. Vamos a bajar a nivel de mediocridad. ¿Cómo llamaba Ayn Rand a eso? El consentimiento de la víctima. Solo 2 horas me pegaba de las 24, ahora quiero que me pegue 4. ¿En qué momento nosotros rebasamos el nivel de mula, de bestias, de esclavos?
Es que mira, hemos pasado de contribuyentes a tributarios y de tributarios pues solo nos falta pasar a esclavos y básicamente...
¿No ya somos esclavos?
Y básicamente es esto, el ministro de Finanzas, el señor Álvaro González Richi, pues continúa diciendo que la recaudación y el incremento de las remesas vienen para arriba. Y aquí hay mucho que hablar.
Va.
Y el FMI lo dice claro. Consideramos que va a haber una reactivación y esperaríamos que la perspectiva la ponga positiva.
Pero mira, este señor no debería estar hablando de remesas. Vergüenza le debería estar hablando de remesas. Porque eso es aceptar su derrota. Eso es decir, no pudimos hacerlo en Guatemala. No tienen la capacidad para hacerlo. No tienen el conocimiento para hacerlo. Toman decisiones tontas. Crecen el gobierno. Entonces la gente se va. Se va para Estados Unidos. Y desde ahí manda dinero. Entonces lo único que está diciendo es justificando la migración. A ver, embajada de Estados Unidos. A ver, miren el argumento de Richie. Mr. Pop. Read the argument. Es un argumento falso. Además es un argumento contra él mismo. Tamula.
Sí, hablar de las remesas lo que implica es que el chapín es productivo, pero en otros países. En
¿sí?
especial va, en otras condiciones.
Él mismo está. Bestia mismo está.
Y que, porque al final uno se pregunta qué hace que estos... guatemaltecos y que estas personas se vayan, pero no solo eso, además sean más productivos. Generen esa riqueza que sin esa riqueza creo que nos hubiera ido peor porque al final hubo consumo a raíz que hubo remesas y que aumentaron las remesas para las personas que podían consumir con estos recursos. El tema aquí entonces, Estuardo, es que primero, o sea, la realidad va a llegar. Y esto, pues, obviamente se aceleró, como se aceleró la digitalización, se aceleró el tema de que no se puede pedir fiado.
Tan molesto que estoy, que mejor me tomo mi champurra.
Que no se puede pedir.
De enojo me voy a comer mi champurra.
Que no se puede pedir fiado a eterna. O sea, y que el que viene paga, y el que viene paga, y el que viene pague, porque se tiene que pagar. Por otro lado, Estuardo, lo que va a suceder es que se va a empezar a hablar de el tema del gobierno y su debilidad para recaudar impuestos. Y entonces lo que va a suceder es que entonces hay que aumentar los ingresos. ¿Y cómo se aumentan los ingresos del gobierno?
Subiendo impuestos, dicen ellos.
Subiendo impuestos.
El
problema aquí no es...
¿Puedo hablar con mi champurá?
Claro, y luego se habla que el problema no es del gasto, sino son los ingresos. Y van a empezar nuevamente a decirnos que el problema son los ingresos del gobierno. Y se va a dejar de hablar de la otra parte.
Siguiendo la lógica de Richie, lo que hay que hacer es enviar 1,000,000 de guatemaltecos a Estados Unidos. Y seguir la lógica de él, Mr. Pop, el ministro de Finanzas está promoviendo en la migración a Estados Unidos. Chicotéalo. Vea, porque es lo que está diciendo él.
Sí, habla de que va a haber una perspectiva de mejora en el país.
Porque
y que
las remesas.
Y las remesas. Yo no veo cómo se va a incrementar. En el país sí hay un gasto mayor, si no se facilita o se deja de estorbar. Porque más que facilitar es dejar de estorbar.
Bueno, llamar a mi coyote, porque le voy a decir que tengo que ir a Estados Unidos.
El correcamino,
sí, el coyote. Pero mira, es lo que está diciendo, es vas a Estados Unidos, pues. Porque si su perspectiva de crecimiento económico es por las remesas, él está justificando la migración a Estados Unidos, Mr. Pop. He says that we're going to grow economically because it's a lot of people from Guatemala goes undocumented to your country. He's promoting that. Yeah. Ya, yeah, Rick, prensa libre. Pitch 10. Go, go. Ese argumento, es que hasta para hablar son mulas de estos, va. Es que no digo pues. Porque lo que está diciendo es, va a venir más remesas. Y mira las remesas, cómo han crecido. Es impresionante. Ahora estamos sobre el billardo todos los meses. Desde, llevamos octubre, llevamos septiembre, agosto, desde junio. Desde julio, agosto, septiembre, octubre, arriba de 1,000,000,000, 1,100, 1,070, ahí estamos. Y este mes no va a ser el octubre, no hay mucha diferencia, y noviembre y diciembre creo que va a subir, 1,200, 1,300. Entonces el argumento del otro es que los guatemaltecos no están pagando lo suficiente, ese es el argumento.
Eso es lo que viene.
Entonces, como no están pagando lo suficiente, tenemos que obligarlos a que subamos impuestos, es lo que van a decir.
Van a decir, hay mucha necesidad, y ojo, que claro que la hay, pero no es a través del gasto.
Vos, ahí te dejé el video del mentiroso ese que estaba en campaña. Lo que tú decías, ¿cuántas campañas lleva?
No.
Está hablando con unos estudiantes.
Por varios partidos.
Por el escenario, yo sé dónde está, ahí. Uh-huh. Está hablando con unos estudiantes, aquí en la zona 10. Uh-huh. Escuchamos al mentiroso, porque ahí, óiganlo, cuando estaba en campaña.
¿Dónde está el dinero? 200,000,000,000 de quetzales. ¿Dónde está el dinero? ¿Hay mejores carreteras? ¿Hay más salud? ¿Hay más seguridad? ¿Hay menos desnutrición? ¿Hay menos pobreza? ¿Dónde está el dinero? De cada quetzal que nosotros pagamos los guatemaltecos en impuestos, 87 centavos se van para gastos de operación y funcionamiento del gobierno. 10 centavos se van para el pago de la deuda externa, que no alcanza, y 3 se van para inversión social. ¿Cómo no vamos a tener la pobreza que tenemos? Tenemos un gobierno demasiado grande, demasiado oneroso. Tenemos al segundo presidente del continente americano mejor pagado. Tenemos al primer presidente latinoamericano mejor pagado. Tenemos un presidente que si se le rompen las zapatillas, perdón, los zapatos, se los pagamos nosotros. Si se quiere chupar un contenedor de Johnny Walker azul, se los pagamos nosotros. Es el dueño del país y eso no se vale. ¿Por qué no vive con su sueldo? ¿Por qué tiene 5 compañías de fusileros mientras la gente la matan todos los días? El presidente tiene 5 compañías de fusileros en una guardia presidencial. Esos son más de 500 soldados que están a la disposición del presidente.
A ver, ¿quién está hablando ahí, Radio Escuchas? ¿Quién está hablando ahí?
Y habría que...
A ver, póngame el nombre de quien está... A ver, rápido, en Facebook Live. Bueno, vamos a ir a corte rápidamente, cuando regresemos, volvemos a escuchar al mentiroso otra vez. Dice, ese cabrón se vio en el futuro, hasta zapatillas se vio. Tranquila, Cinderela.
creo que
dejó tirada la zapatilla para la fiesta de recepción y qué casualidad que Miguelito encontró el zapatillo.
Creo que fue en la época de Berché.
Su príncipe encontró la zapatilla.
Cuando Berché traía rotos unos zapatos, creo.
Ah, de verdad.
Creo que sí fue.
Mira, ahí están poniendo quién dijo esas palabras. Póngalo otra vez para compartir. Es que mire lo que está haciendo. Mire, por eso lo sacaron. Mira cómo lo sacaron, ¿eh? Vamos a hacer un remix, pues. Remixemos a la señora gritando y a este con ese discurso, sería buenísimo. Pongámosle música de Captain Cook. Creo que queda re bien por el ritmo, Captain Cook. O Ace Ventura. Vamos a ponerle música de Ace Ventura, el israelí, que también quedaría bien ahí. Vamos a hacer un remix, ¿no escuchas? Nuestro remix. ¿Dónde está el dinero? Pero, miren, ¿dónde está el dinero? No es una pregunta que salió ahorita en las protestas ni nada. Él hizo la pregunta hace años. Y la pregunta que vamos a hacer con estos líos del FMI y todo eso, es ¿dónde está el dinero? Porque ahorita nos dieron una chicoteada, ahorita nos dieron un solo guamazo los de las calificadoras, tú.
Y aparte viene el otro, que es el tema de, y lo estaba viendo aquí en la página
11. En la otra página, sí, pues.
Página 11 de Prensa Libre, el tema que, ¿recuerdas que embargaron una cuenta?
Así es.
Y ahora el tema es que este dinero estaba para pagar deuda de unos bonos que se habían emitido y ahora están buscando ver cómo manejan esto. Primero levantar el embargo. Estos son los escenarios que el ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, está hablando. Es uno, levantar el embargo de las cuentas Y si no, pues habrá que, primero es levantar el embargo. Segundo, si no se levanta, se buscará la manera de pagar directamente a los inversionistas, lo cual es difícil porque los bonos van al mercado secundario. Y la cuenta que se congeló en Nueva York es una cuenta pagadora. Y por otro lado, una tercera opción es que se pague el laudo a Teco Energy, que fue el que ganó el arbitraje, y entonces se desbloqueen los fondos.
¿Qué? Pobre mi gordo, estás soñando.
Entonces, es que...
Estás soñando, mi gordo, pobre.
Es que mira, no, es que lo que hay que tomar en cuenta, Estuardo, es... Imagínate que estás tienes tu presupuesto, que dijiste que ibas a gastar más de lo que ganas.
Y viene la mujer enojada.
Que vas a pedir prestado.
Sí.
Para gastarlo. Luego tienes una demanda de la...
¿De la mujer?
O de la ex.
Ah, de la ex, sí. La ex te demanda y te congela las cuentas.
Y entonces... tienes dinero que con ese supuestamente vas a pagar deudas de tu tarjeta de crédito y de la hipoteca y de las cosas que
y tiene. Comprar para y vas a pagar la casa con la que tenés ahora y con la mujer que uno anda ahorita.
¿Y esa cuenta la tienes ahí específicamente para que te cobren las deudas que tienes? Sí. Y te la embargan.
Y la ex encima.
Entonces,
con los dos niños.
Tienes que pagarle a la ex porque ya hay una sentencia que le debes. Le debes a los que ya le has pedido fiado.
Y tienes que comprar el súper y todo para...
Y tienes aparte tu deuda de este mes.
Sí, y tienes que ir al súper, tienes que comprar gasolina.
Para salir este mes, por no decir el año, pero para salir este mes necesitas pedir fiado. Es que
¿ese es el escenario?
Casi.
¿Cuál fue la empresa que nos ganó el caso?
Teco Energy.
Es que también, yo les digo, ¿por qué perdemos los casos ahí? Porque envían a unos abogados bestias y contratan... A unas firmas de abogados cuates de no sé quién aquí, que lo único que van a dar es el ranazo allá, y eso ahí, en esas negociaciones, Dios guarde, hay que ir con el top del mundo y quiere contratar a Londres y a París.
Estoy de acuerdo, pero en algunos casos es indefendible.
No, yo lo sé. Pero,
o sea, lo que tratas es minimizar el golpe.
Vaya, pero por lo menos para que nos minimice el guamazo, pues ya no va a ser dos costillas, va a ser un morete, pues va.
Sí.
Pero prefiero un morete a dos costillas, pues va.
Ahora, lo que pasa aquí, Estuardo, es que...
Pero del guamazo no me va a salvar.
Lo que pasa aquí es que el que da el golpe, por así decirlo, pues pensemos en un accidente, no paga el golpe, sino lo pagamos todos los demás.
Así es.
Porque las malas decisiones que se toman y estas demandas contra el gobierno no son contra el funcionario que tomó una mala decisión, no son contra una corte que detuvo inversiones.
No.
Es contra todos los tributarios.
El pueblo de Guatemala, o sea... El pueblo es una ilusión óptica.
Y es los
pueblo no, es usted que va manejando, usted que va en todos su carro, sus hijos, sí. Su esposa, su esposo, su caspián, su caspiana, la bisbirinda, el gordo, el desgraciado, todos esos, eso es todos los que tenemos que pagar.
Y este es el
hasta el Firulais pobre. Porque ahora en lugar de darle su comidita así que viene en lata y todo,
ahora,
tortillas con agua que darle al Firulais.
Estás en una situación como la que describimos. ¿Te atreverías a pensar que el siguiente año vas a gastar más con todo lo que tienes ahora?
No, lo peor de todo es que, clásico chapín, sale otra mujer con un hijo mío.
Es que, y eso es lo que está haciendo el gobierno de Guatemala, está diciendo, tengo toda esta situación y además el próximo año vamos a gastar más.
¿Sí, pues?
Vamos a pedir más fiado.
Así es, por eso nos dijeron que en él, por eso nos dijeron en negativo, porque la perspectiva es negativa. Y él todavía enojado. Si tenemos remesas, quiere decir que está justificando la migración de indocumentados a Estados Unidos. Porque si su salvación es la migración, entonces este, como ya no tiene de dónde, que se dedique a delincuente, pues, ¿verdad? Que se una clica, que se vuelva marero y que extorsione. Eso es lo que está justificando el otro. A ver, cuidado con el argumento que utiliza eso de... Es que vamos a recibir remesas. Chucha, ese es tu argumento. Es tu argumento de crecimiento económico. En lugar de decir, vamos a bajar el gasto. Va a haber que cerrar un montón de instituciones de gobierno que no sirven para nada. Principiando con centro de gobierno, es el primero que hay que cerrar. Y de ahí la retajila de instituciones. Ministerios que hay que cerrar. El de economía hay que cerrarlo. Si el de economía no sirve para nada. El de agricultura también.
Bueno, el de desarrollo social.
El de desarrollo social, el de cultura y de deporte. Ahí cuando uno hace la lista de ministerios, Y el Ministerio de Educación, una secretaría, sin mucho, pues.
¿Y sabes para qué ha servido tanta burocracia, Estuardo? Para que personajes como Monzón hicieran una lista.
¿De dónde ir a sacar?
¿De dónde podían ir a sacar?
¿De dónde podían sacar dinero? Sí. Porque tenía su lista de por ministerio, los tenía él, ¿verdad?
Sí.
Él tenía su propio gabinete. Iba a extorsionar a cada ministro. Pero no porque, como dijo él, yo no, mi jefa me obligó, decía él.
Es que ahora todos resulta que no tenían iniciativa. Todos son Eichmann.
Todos son Eichmann, sí. Yo solo obedecí órdenes.
Sí, todos se consideran Eichmann. O sea, nadie lo hizo. Y eso es una gran farsa, Stor. Porque
todos tenemos responsabilidad.
Porque seguramente por iniciativa propia, e incluso me atrevería a pensar que le propusieron a quienes tomaban estas decisiones o a quienes autorizaban
que si no pagaban, los echaban.
Pero les propusieron, mira, y este lugar, ¿por qué no vamos a ver? Y está este otro, y, no, y está este acá.
Y entonces, no, pues así cuenta Juan Carlos Monzón que llegaron al RIC.
Por eso, pero entonces no es que seguían órdenes, es que proponían el plan de saqueo.
Estaba su cuate, el Juan Carlos, y decía, ¿a dónde vamos a robar ahora vos? ¿Qué haremos? ¿Cómo era Pinky Cerebro? Tan Pinky.
¿Qué haremos esta noche?
¿Qué haremos esta noche, Cerebro? Sí, entonces estaban los dos ahí, ¿y a dónde vamos? Ya pasamos todos los ministerios, ya no hay dónde ir a robar. Bien, está el RIC, y se fueron al RIC.
Claro, es que mi punto aquí, Estuardo, es que no eran Pinkies, o no eran Eichmanns.
No.
Proponían, armaban un plan, o sea, le proponían un plan a la cabeza, por así decirlo.
Así es, pero le ejecutaban ellos. Por eso es que Juan Carlos, el mismo Juan Carlos Monzón cuenta en Cueva de Maletines, que sí le puse yo Cueva, uh-huh. Porque ya no era Cueva de
Lobos.
Cueva de Lobos, sino porque me mandaron a decir que esa ya era una telenovela pero esa es telenovela, esto es real. Él cuenta que dice que le dijo la Roxana, bueno, Juan Carlos, le vamos a comprar de regalo de cumpleaños un avión a Otto Pérez. Bueno, entonces le vamos a comprar. Yo no sé qué regalo le dará el Miguelito a cumpleaños a Yamatei. Será interesante ver qué regalos le dará. ¿Cómo se dice? Lingerie.
No sé.
No puedo ni pronunciarlos en francés. Bueno, no sé si eso es lo que se regalan, pero bueno. Entonces dice Juan Carlos, ¿sabes qué? Vamos a regalarle un avión, pues la balita, la vamos, que hasta el, ¿cómo se llama? El juez Gálvez, el juez Gálvez sale con su avioncito, así. Y era la balita, entonces dice que le dijo, bueno, anda a todos los ministerios y le pedís a todos, ¿verdad? $250,000, y dice que pasó el ministerio, pero fíjate que también el Juan Carlos de la Mula, porque dijo, mira, yo... Mire, jefa, yo voy a ir a todos, pero allá con Sinibaldi, ahí sí no me gusta ir. Ese me cae mal y yo le caigo mal. No tengas pena, ese lo arreglo yo, dice que le dijo la Roxana, ¿verdad? Y se fue de ministerio. Pero, y le dijo de una vez al Juan Carlos Monzón, y ahí pones vos también tus $250,000. Y el Juan Carlos Monzón, con todo lo que había robado, dice que le dice, ¿dónde? Yo no voy a sacar dinero de aquí. Ah, ya sé qué voy a hacer, dice. En lugar de pedirle $250,000 a cada ministro, le pidió $300,000. Entonces, a ese ministro $300,000. Él entregaba los $250,000 del ministro y $50,000 para él. El otro ministro, así. Y así fue juntando sus $250,000.
Así reunió su
cuota.
Su comisión de cobro.
O sea, ladrón que roba ladrón. Eso lo cuenta él.
Y es ahí donde el tema del colaborador eficaz resulta. Ajá. Que no encabeza ninguna estructura, sino sigue órdenes. Y es ahí donde creo que ha habido un abuso.
La acusación inicial era que la cabeza de la estructura era él.
Pero mira, si bien es cierto, no era la cabeza principal, sí fue un operador y una cabeza y un orquestador, porque no solo operaba, sino también orquestaba la forma de saquear a los tributarios. Y el tema aquí, Estuardo, es que decisiones como estas de que van a arbitraje, no las pagan los que toman las decisiones.
El convenio 169 es que nos ha llevado a un montón de demandas contra Guatemala en arbitraje y que perdemos siempre. Entonces, ojo, que esa es una consecuencia directa del convenio 169.
Entonces,
voy a explicarlo hoy en la noche.
Aquí hay dos cosas. Una es, tienes un buen caso, pero no contratas, sino hay un compadrazgo y se contrata.
Así es.
Y el otro es que no son defendibles y lo que buscas es minimizar el daño. Pero esas decisiones no hay consecuencias del que toma las decisiones.
Ah. Ánimo, Radio Escuchas, ánimo.
Es que es así, es muy fácil tomar decisiones.
No, pero la mejor decisión que puedes tomar es ventanas alemanas. Esa es la mejor decisión que claro. Tú puedes tomar. Es tecnología, de tecnología muy avanzada, ventanas alemanas, encerramientos, en diseño, fabricación, instalación. Usted tiene su proyecto de construcción y es para casas, edificios, bodegas, plantas de producción, donde usted quiera. Ventanas y fachadas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros, cortinas, tragaluces, para servir al sector de la construcción, en edificios, condominios, hoteles, centros comerciales, residencias, productos europeos de la mejor calidad. Hay las ventanas hechas en Guatemala, personal capacitado, y esta es otra tecnología que hay que ver. Esta es otra tecnología que hay que ir a ver. El showroom está en la 11 calle, sexta avenida de la zona 10, ventanasalemanas.com, o llame al 2362-7022, haga una cita, 2362-7022. Ventanas alemanas son ideales para todos sus proyectos de construcción. Ahí, vos gordo, la señora hace mucho ruido, cambia tus ventanas, pon ventanas alemanas, así no se oye, así los patojos no oyen. Sí, porque piensan a los pobres patojos, van a dormir y los otros, ¿verdad? O echarle, aunque sea aceite de comida al catre, para que no rechine, ¿verdad? Entonces, pero no, poner ventanas alemanas si no se va al otro lado. Eso es lo que tenés que hacer, eso hace, diría mi mamá. Eso hace. Ánimo, reescuchas, vamos a ir a corte. Cuando regresemos, vamos a intentar contacto con... Ah, están, va a pedir el ¿cómo se llama? El video de Gloria Tañón, digo, de Alejandro Yamatei, del mentiroso, ¿verdad? Y ese, ahí lo vamos a poner otra vez. ¿Quieren o no quieren? Pongan mentiroso ahí en Facebook Live, en Twitter, en todas las redes. Pongan mentiroso. Lo ponemos otra vez. Y pendiente remix, ¿verdad? Pendiente remix. Ya te dije, mezcla este con la... Ahí te voy a dar yo los el segundeo del remix y los loops para poner. Vamos a hacer un remix, vamos a ver cómo suena. Vamos a ver cómo suena. Y la gran pregunta de Yamatei era candidato y dice, ¿dónde está el dinero? Regreso.
Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Cuatro implicados en contra de Valladares Urruela. Cuatro personas, el FBI resguarda sus identidades con estos seudónimos. CW1 es un empleado bancario que se convirtió en testigo y coopera a cambio de una sentencia indulgente, o sea que le bajen la sentencia. 2. El CW2 es el segundo testigo, un narcotraficante que colabora con la justicia de Estados Unidos. 3. El CW3, el tercer testigo, es un político guatemalteco que se declaró culpable de lavado de dinero y coopera para obtener una condena menos severa. Y el CC1, un político corrupto de Guatemala. ¿Quién será? Casi no hay. Qué raro. Político corrupto de Guatemala, casi no hay. Esto en la información ahí. Gracias. Esto es en el deposition de el... estaban pidiendo el Fitch and, de, no, perdón, ¿de quién es la...?
Moody's,
perdón. Pero bueno, ¿en cuánto podrá? La tarde no. Bueno, tal vez a las 5, ¿no? Cuando yo esté al aire otra vez, a las 5. Bueno, estamos tratando de contactar al alcalde de Carchá, pero dice que ahorita está en el auditorio coordinando la distribución de ayuda para las aldeas y que no nos puede atender. Eso es lo que dijo. Y la información de hoy es que recibió amenazas de muerte del alcalde de Carchá. Eso lo denunció él ayer. Bueno, entonces vaya a Cisclo, Así es que lo vaya a dar su ruela y se entrega a la justicia. Cuatro testigos que ayudan con el caso, que colaboran con el caso. Esto que no es en Guatemala, lo escuchas, eso es en Estados Unidos. Uh-huh. Y es entre 2014 y 2015, en una de las primeras reuniones, así que lo va a dar a su rueda, le explica a CW1. Miremos quién es CW1. Ah, es un empleado bancario, dice. Que necesitaba efectivo, una cantidad sustancial en grandes facturas proporcionadas quincenal o mensualmente y que el efectivo no pudiera ser rastreado, describe al FBI CW1. Acordó apoyar a Valladares desde su posición en un banco guatemalteco. Ah, ya tengo sospechas de quién es Valladares. De hecho, la oficina de este está por una de estas calles. No está tan lejos de aquí. Ya, más o menos tengo idea de quién es. Mis contactos en el FBI me van a ratificar si mi sospecha es correcta o no es correcta. El dinero no provenía del banco, pero CW1 acordó utilizar la maquinaria del banco para fines de Valladares. CW1 declaró que él arregló el plan. O sea, CW1 arregló el plan. Y una parte del dinero fue trasladado a corporaciones con un rendimiento garantizado de inversión. El CC1 recibiría retorno de dinero. CC1 es el político corrupto de Guatemala. CC1 recibió retorno de dinero proveniente de lavado y otro porcentaje fue entregado en efectivo no rastreable. Untraceable, es como dice el deposition. Las maletas. La investigación del FBI confirma las pesquisas de la Fiscalía de la FESI, que en mayo de 2019 presentó el caso subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo. Aquí es donde salen las maletas de pisto. Que los ilícitos consisten en la compra de votos para la aprobación de determinadas leyes. Valladares Urruela, según la FESI, entregó dinero en efectivo a Roxana Valdetti, quien enviaba a agentes de la SAAS a recoger los maletines y las mochilas. ¡Hala, mira para lo que servía la SAAS! Para lo que servía la SAAS. Dice que la llegaron a Valdetti y le dijo, ¡patazo, vengan! Dice que le dijo a los de la SAAS, ¡vengan! ¡Van a traerme un montón de maletines! ¿Eh? ¡No los van a abrir! Si los abren, van a ver lo que le va a pasar. Y aquellos obedientes y no deliberantes no abrieron los maletines. Ya se tiene la lista de los nombres de quienes transportaron los maletines también. O sea que aquí va a ir un montón de mar hacia la Ixuca. Ya. El dinero era trasladado a su residencia o su despacho en la vicepresidencia. Luego su asistente Judith Ruiz armaba las bolsas y las mochilas para entregar a los diputados. Eran paquetes entre 20,000 quetzales hasta 50,000 quetzales en efectivo. El FBI presenta en su denuncia las mismas imágenes que presentó la FESI en mayo de 2019 y asegura que Valladares Urruela le dijo al testigo el empleado del banco, mira, CW1, en una ocasión, lo siento, estos políticos deben pensar que el dinero crece en los árboles. Dice que Acisclo ya estaba cansado, esta vida no es vida, dijo, ya no, estos políticos, caramba, dice que esos creen que los árboles crecen, que el pisto crece en los árboles. Eso me suena a mí como a mi mamá. No, pero mi mamá era todavía más directa. ¿Y vos qué crees que voy a hacer en el baño, pues? Sí, a mi mamá. Pisto no voy a hacer, de una vez te digo. Cuando yo le pedía pisto a mi mamá. Mi mamá era más directa. Pero dice que el otro todo educado dijo, estos creen que el money grows in trees. Fíjate así. Pero no. Entonces, el esquema de lavado de dinero era muy efectivo. Muy efectivo, entre comillas, por supuesto. Sin embargo, el dinero que el político corrupto CC1, este es el político corrupto. Ah, es que CC1 era el que distribuía. Él agotó todo. Pero Valladares todavía tenía necesidades de sobornar a políticos. El agente especial del FBI, Paul J. West, afirma que en este punto el efectivo de los narcotraficantes entró en el esquema. El testigo CW1 le advirtió a Valladares Urruela que el dinero proveniente de narcotráfico le indicó que se entregarían dólares de Estados Unidos, pero Valladares prefería quetzales debido a la utilización que le daría, es decir, sobornos a políticos, dice la denuncia del FBI. En 2016, CW1, que este es el empleado bancario, conoció a CW2, que es el segundo testigo. O sea, CW1 es el empleado del banco, CW2 es el narco. Entonces conocieron. ¿Qué onda vas? Dice que le digo, ¿qué onda? Aquí, mira. hagamos trances, démosle pues, dice que le dijo. E hicieron los trances. CW1 y Valladares tomaron algunas medidas para separarse de las transacciones, haciendo que otros funcionarios corporativos firmaran documentos. Sin embargo, existen documentos que demuestran al menos 4 transacciones. En diciembre de 2017, Acisclo utilizó una cuenta bancaria en Estados Unidos para transferir $350,000 a una empresa con sede en Miami. Dicha empresa era controlada por el empleado bancario. Por eso te digo que sé quién es. Más o menos. Por allá el nombre anda circulando, redescuchas. Si usted, político corrupto, o quien quiera que haya tenido relación con CW1, se va a ir chuco, porque ya su nombre está ahí en el FBI. De arreglas ahorita por montones, ¿verdad? Bueno, sin embargo, existen documentos que también demuestran la relación entre el empleado bancario y el narco. Y el tercer testigo es el político guatemalteco que se declaró culpable de lavado de dinero. Ese ya está en Estados Unidos, está preso. Bueno, está en arresto domiciliar. Ahí ustedes ya saben quién es Radio Escucha, ese no necesita muchas señas, ¿no? Y el político corrupto, el CC1, era el que el CC1 era el que distribuía el pisto. El CW1 le daba el pisto a CC1, o sea, era el empleado bancario. Cuando se acabó el pisto, fueron a llamar a CW2, que era el narco, que tenía pisto para lavar, que se lo daba al empleado bancario, y el empleado bancario se lo daba al político corrupto, que lo distribuía entre diputados. También la lista de diputados ya está, ya la tiene el FBI. ¿A quiénes les llegaron esas bolsas de dinero? Ya está. Ya eran unas mochilas. De hecho, hay fotos de las mochilas. Por último, aparece el tercer testigo. Se trata de un político guatemalteco al que Valladares decidió apoyar. Expresó su interés en apoyar a CW3 y al partido de CW3. Semanas después de la reunión inicial, Valladares llegó con una bolsa de efectivo. Dice que era una bolsa de basura, una bolsa negra, así de las grandotas. Dice que ahí llevaba todo el efectivo en una bolsa. CW3 vio que la bolsa contenía quetzales. Era para dárselo a toda la parte elegida. Y dice que el político, o sea, CW3, le dijo a Valladares, chish, en bolsa de basura me traes. ¿Qué crees que soy yo? ¿A qué alrededor de basura? Yo voy a ser presidente de Guatemala. Y mira, y estos van a ser los honrados dignatarios de la nación. Guácala, no quiero. Y además en quetzales me lo traes. ¿Quién quiere esa moneda? Chish, dice que dijo. Yo no chish, dice que dijo el ¿cómo se llama? El político. Fíjate. ¿Sabes qué? Mejor vamos, vení. Ya que, mira, me traes el mal dinero, porque me traes quetzales. Segundo, me lo traes en una bolsa de basura. Tercero, ni me traes suficiente. No, así no se puede vivir. Venite, vamos a comer mejor. Y se fueron a comer pollo con loroco. Ahí se fueron a comer pollo con loroco. Ahí. Mira, y agarraron el helicóptero y se fueron a comer pollo con loroco. Bueno, y entonces cuando regresó a Cisco se enfermó de la panza, porque él no estaba acostumbrado a comer pollo con oroco. Y le hizo mal. Así dice la noticia, así dice el deposition de el FBI. ¿Ya? Entonces, después, ahí con el CW, este sería el CW3, el político corrupto, dice que, no, el candidato era este. Él ya está en Estados Unidos, ya está preso. Él mismo declaró que era Valladares quien le dio el dinero, se lo llevó en una bolsa de basura, que no lo aceptó, y que él dijo, guácala, eso no gasto yo, dice que dijo, solo dólares quería él. Entonces, ahí está, ya. Y la enfermedad de Acisclo por haber comido pollo con oroco. No, por eso no como pollo con oroco, no va a ser que me pase la misma de Acisclo, resulte mal. ¿No te parece que eso es? ¿Qué página es? ¿Qué página es? A ver, escucha, ¿qué página es? Porque dicen, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ni página, ¿sí? Aquí está. Es la página 5 de Soy 502. También viene Prensa Libre, también viene en el periódico, también viene en todos lados. No sé. ¿Un testigo que se le ha ido a 502 y sí lo tenga el periódico, lo tenga Prensa Libre?
No, se mencionan estos tres.
El narco, el banquero, y el político que está preso en Estados Unidos y el negociador, que es ese segundo. Todos clavaron a la CISCA. Es que, a ver, ¿escuchas? A ver, mira, a propósito, fíjate, te cuento, es que no te he contado. Fíjate que viene Edmond Mulet y su gente y agarran un símbolo. El símbolo de Cabal. Bueno. Yo dije una vez que había un político, no dije qué nombre, que había agarrado un símbolo, no dije cuál símbolo, y que había lanzado una campaña, no dije cuál campaña. Ah, no, terminé el programa, lleno mi teléfono, mis redes y todo. Te queremos hablar con usted, queremos, mira, es que solitos cayeron ellos, solitos, porque nadie les dijo ni el símbolo, ni nada, no les di señas de nada. Ah, no, ellos solitos cayeron, fíjate. Entonces, yo conozco al dueño del símbolo que está registrado y todo, es Marinus Boer, ok. Entonces yo llamé a Marinus, le dije, mira Marinus, vos, ¿ese símbolo es tuyo o no es tuyo? Sí, me dijo, aquí está. Y hasta me envió copia de todo el registro mercante, uh-huh. todo, ¿verdad? Pero, entonces, lo estaban usando.
Pero ese símbolo no era de un partido, sino era un símbolo comercial, o sea, un...
Pero está registrado, sí, no
se puede usar. ¿O era un partido?
Era Cabal, Fuerza Ciudadana.
Ah, ok, entonces la imagen o el logotipo que se usaba, ajá, era de otro partido.
¿Sí fue? Ah, ya, entendí. Que ya está, un movimiento que ya está conformado, bueno. Uh-huh. Y entonces lo empezaron a usar. Y después todavía me escribe Edmond Mulet y me dice, es que usted no me da la oportunidad. Él terminando de hablar, la gran demanda que le presentaron ahora. Yo tengo copia de la demanda. ¿Te la querés? La mando. Uh-huh. La copia de la demanda.
Por el uso de...
Por el uso de... Pues. Ahora yo tengo la culpa, fíjate. Ahora los de Edmond Mulet y seguidores dicen que yo tengo la culpa. ¿Yo tengo la culpa de qué? ¿Acaso yo empecé a usar un símbolo que no le correspondía, que ya te estaba registrado, pues? ¿Y ahora por qué yo tengo la culpa? A ver... Precisamente hablando de robos y asilo y toda esa cosa ahí de narcos y de políticos corruptos y todo eso. O sea, así empiezan, radioescuchas, así empiezan. Robándose un poquito por allá, agarrando un símbolo que no les pertenece y ya. Ahora yo soy un hijo de la gran para ellos. Viera que no como ni duermo. Viera, mire cómo adelgacé de de la pena. Que el político... Es que solo es... No, pero es que... De verdad que Guate, radio escuchas. De veras, que solo en Guate. Eso sí. Pero, mira, a mí me dio risa porque estos políticos creen que uno es mula, pues, que no va a hacer la investigación. Lo que más risa me dio es que yo no mencioné, la primera vez no mencioné símbolo, no mencioné nombre, no mencioné partido, no mencioné candidato, no mencioné ni lugar. Solo dije que había un grupo político, no dije ni partido, un grupo político, ya escuché la grabación, un grupo político, y lo hice a propósito, no mencioné nada porque no me constaba, yo sabía que habían usado un símbolo de alguien más, pero no tenía la certeza que el símbolo pertenecía a alguien más, el nombre y el símbolo. Ah, no, ese día inundada, me llamaba, tuve que apagar mi teléfono, me llamaban cada rato, y después en la noche, te vamos a matar, hijo ladrón, ¿verdad? Siempre. Ya como ya las amenazas, ya recibo la llamada de amenazas. Ya, entonces. Fíjense que lo que hago es mejor agarrar Pro Alivio, me echo Pro Alivio y sigo viendo mi serie favorita. Verá. Ay, The Crown. Empieza el domingo. ¿Cuándo es 15?
15 es el... Quiero ver.
Tan rico. Es Pro Alivio, ¿escuchas? Es Pro Alivio. La línea natural de Quimfica. Rápido, natural, uh-huh, duradero, irritaciones en la garganta, antiinflamatorio, antibacteriano, cicatrizante. Dice que ahora Edmond Mulet me va a mandar a mí. ¿Y yo a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? ¿Vos, Edmond? ¿Y ahora yo qué? ¿Y yo por qué? Bueno, pero bueno. Mira. Mejor... te voy a mandar un Proalivio. Y también un ansiocalm para que te calmes. Sí, hay que mandarle una tonelada de ansiocalm para que se calme, ¿va? Entonces, pero mire, el Proalivio para catarros, amigdalitis, faringitis, laringitis, gripe, sinusitis, rinitis, todas las itis, ¿verdad? Y suegrita, no, eso no lo... Eso sí, no, ahí sí, hasta ahí ya no llega Quimfica Radio Escucha. Puede pedirlo al 5202-3122, Proalivio, elaborado con Regaliz, equinacia, propóleo, sauco, tomillo, menta, eucalipto. Qué rico. Era la combinación de eucalipto y miel. Qué delicioso, de veras. Era. Y medicina natural de todo en Quimfica. Tienda Quimfica, zona 2, en la zona 1. Allá por la iglesia de Santo Domingo. También en la cuarta, en Rafael Ayau. En el centro comercial Montúfar, en el local 5, aquí en zona 9. Allá por tu casa, en la 20 calle.
20 calle, sí.
Ahí está Quimfica, zona 13. Avenida Las Américas, del lado de la zona 3, zona 15, Boulevard Vista Hermosa 2, sobre el carril auxiliar, Central en zona 2, el Zapote. Ahí está quien fica, ahí está quien fica. Vaya, mire, esto es buenísimo.
Delicioso.
Delicioso. ¿Sí?
Además.
La vez pasada que me quedé sin voz, me quedé disfónico. Todo el día pasé. ¿Y no?
¿Y después?
12 horas. Después está gritando, está. En la fiesta, pues. Ánimo, rasgueto, vamos a corte y regresamos.
Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
No se diga más, no se diga más. Usted ya decidió estudiar en el 2021, entonces vaya rápido a Da Vinci y se inscribe. Vaya rápido a Da Vinci, vaya, vaya. Mira, 23 28 33 33, el teléfono de Da Vinci. Y también tienen chat, tienen bot chat, tienen todas las formas de comunicación ahí, Universidad de Vinci Guatemala. Cambia su manera de pensar para transformar su manera de vivir. Y ese principio es eterno. Así es. Nuestra mentalidad nos programa, programamos nuestra mentalidad, y hasta que no cambiamos paradigma, no cambiamos, entonces no nos transformamos. Esto, la transformación es a través del conocimiento. Porque el conocimiento, conocer la verdad, nos hace libres, libres. El valor de la verdad, por supuesto. Universidad Da Vinci, calidad educativa, horarios muy buenos, varias ubicaciones, 23 sedes, 25 sedes, 9 facultades, desde diplomados, está maestría, doctorado, están todas las licenciaturas y carreras, de hecho, las nuevas carreras también en administración, que tienen líneas, una línea, por ejemplo, para quienes ya están en el ejercicio de su carrera, en administración, y otra línea de emprendimiento, por ejemplo, en administración. También la línea de enfermería, ¿no? Desde las auxiliaturas hasta enfermera profesional, en música, por supuesto, en ingeniería, en agronomía, en arquitectura, en derecho, en todas las ramas de la ciencia está Universidad Da Vinci. Es que Da Vinci le entró a anatomía, arquitectura, pintura, escultura. ¿A qué no le entró Da Vinci? Estrategia de guerra, matemáticas, ya sí, bueno, aeronáutica, de todo. De hecho, hasta hizo trajes de buzos, ¿verdad?
Sí, era un hombre propio del Renacimiento.
Renaissance man. Uh-huh. Es Leonardo, el gran Leonardo Da Vinci, y no, ahí es un honor llevar este. No. Fue acusado de un montón de cosas, de hecho, lo metieron preso, ¿no? Falsamente, la gente que lo envidiaba lo acusó.
Y era interesante, Estuardo. Hay una película muy interesante que pueden ver. No es de Da Vinci, pero habla del tema. ¿Por qué la relaciono? Porque Da Vinci, para poder hacer los diseños que hacía en cuanto, por ejemplo, el tema de volar, él observaba mucho las aves.
¿Así?
Y toda la anatomía de las
de
aves.
De las alas.
Exacto, toda esa anatomía. Para hacer las pinturas y las ilustraciones, los dibujos que hacía el hombre de Vitruvio, él hacía disecciones de cadáveres, lo cual era prohibido en esa época. Empezaba apenas el Renacimiento.
Y por eso lo acusaron de brujería, lo acusaron. Y tenía también, digamos, las esculturas y todo las hacía usaba a Miguelito. Sí, usaba a Miguelito. Era cuate de Miguelito.
Y entonces...
Sí, de Miguel Ángel, pues.
Sí, era más joven Miguel Ángel. Uh-huh. Y existe, pues, como cierta rivalidad en cuanto a que Miguel Ángel buscaba ganarse un espacio porque, pues, había una estrella en esa época.
¿Que era Da Vinci?
Que era Da Vinci. Y voy al tema de una película...
¿El Nico también estaba ahí?
Ah,
el Nico. Nicolás Maquiavelo. ¿El Nico estaba ahí? Mira los cuates, el Nico, el Leo y el, ¿cómo se llama? Y el Miguelito.
Y voy al tema de la película que es El Médico.
Qué si Marita, Marita es. La Marita que cambió el mundo.
Si la pueden ver, es una película muy interesante. A los médicos les va a encantar. Es como un aprendiz.
The Good Doctor, ¿no?
No,
es eso. Me encanta esa serie a mí, The
Good Esta Doctor. Es en una época en la cual pues no había una profesión de médico como tal, Y era interesante porque él era vivía en Inglaterra y viaja a Oriente, al Oriente Próximo, porque en estas áreas era donde se estaba desarrollando la medicina.
La medicina, la matemática, el álgebra, ahí se estaba desarrollando todo.
Exacto. Sí. Y entonces él, parte de ese conocimiento es, empieza a diseccionar cuerpos.
Viste que todas sus notas son con a mano izquierda. Con la mano izquierda, uh-huh, escritas al revés, había que leerlas con un espejo.
Sí.
Y era para que no le entendieran.
Tenía sus caracteres.
Y podía escribir con las dos manos al mismo tiempo.
Y entonces en esta película habla sobre este proceso que tiene la ciencia para convertirse en ciencia.
Era que Da Vinci, qué brillante yo cada vez que leo de...
Era un hombre...
No, pero pues es que... para cualquiera de los tiempos
del mundo. Hay una biografía muy interesante que es la de... Creo que es que no recuerdo si se llama Walter Isaacson. Que fue quien hizo también la de Steve Jobs. Sé que su apellido es Isaacson e hizo una de Da Vinci. Así que si la quieren buscar, ahí está.
Es impresionante, ¿verdad? Los avioncitos que hizo.
Él pensaba en cómo podía volar, cómo se podía volar y hacer máquinas para volar.
Volar. Las hizo armas. Las armas las transformó también. Las hizo más veloces. Hay una serie que se llama Los demonios de Da Vinci, se la recomiendo también. Es muy buena, el lío entre Florencia y Roma, ahí, porque la iglesia quería a Da Vinci, quería tener el control de Da Vinci, pero no pudieron. Entonces le generaron un montón de chibuela negra, ¿verdad? Ahí, y fue acusado de sodomía, a propósito, esa fue la acusación y por eso lo metieron, de igual que Sócrates, de pervertir jóvenes, de pervertir jóvenes, de eso fue acusado. Imagina, ¿cómo es que estos grupos religiosos y todo, cuando no entienden algo, lo atribuyen a Satanás y lo atribuyen a, en lugar de tratar de entenderlo? Nosotros la otra semana en la Universidad de Vinci tenemos un diálogo acerca de Social Dilemma, esta súper documental de Netflix, Social Dilemma. Eso va a ser el miércoles, yo estoy seguro que muchos quieran entrar.
Yo tengo que volver a verlo, tengo que darle la segunda oportunidad, no me atrapó.
Pero entra a la organización que la hizo, okay. A Human Technology se llama, y ellos tienen una cuestión ahí, en las biografías de dónde viene cada uno de los que está ahí, y todos vienen de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Google, de Alphabet, de todas las, pero vamos a tener un debate, precisamente... Porque, y el debate es porque algunos dicen sí, puede ser, y otros dicen no. Pues vamos a tener un debate acerca, y va a estar el doctor Cyrano Ruiz, el rector. Él va a estar parte del debate. Él es ingeniero de sistemas, a propósito.
Y es que creo que al final la tecnología es neutra.
Correcto. Pero ese es uno de los debates dentro de la... Pero... También hay comprensión de cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Cómo funciona, qué lo hace.
Pero creo
Si no, no había marketing, ¿verdad?
Pero creo que eso se ha sofisticado en cuanto...
Ah, sí.
Pero desde...
Mira la investigación que...
Pero desde los romanos, y si no es que antes, desde las cavernas...
Los nazis, mira lo que hicieron para convencer a la gente, ¿verdad?
Si no es desde antes, desde las cavernas, era una forma de persuasión y obviamente se ha ido sofisticando. Pero voy a darle una segunda oportunidad a...
Dale, y la corona es el domingo.
La corona me gustó, la vi el fin de año pasado, que en vacaciones hicimos maratón con mi madre y la vimos. Me pareció muy interesante, me pareció muy brusco el cambio de actores, sin demeritar a los actores que
ya cuando la reina ya está ya es grande, mayor, ya es mayor.
Ya es mayor, sin demeritar, porque sí, son muy buenos
la
actores.
La reina joven, qué papelazo, ¿no?
A mí, ¿sabes lo que me impresiona de la reina joven? Es pensar que esta chica hizo el papel también, según recuerdo, el papel de la chica del dragón tatuado. Creo que es la segunda parte. La segunda parte. Entonces ves la calidad
Hay que recomendarle a Miguelito que mire la reina, sobre todo los primeros episodios. Para que entienda qué es dignidad, ¿verdad?
Pero muy buena actuación, uh-huh. de muy buenas actuaciones.
Digo a Miguel Ángel, pues, ánimo, esto dijo el mentiroso, ¿Qué dijo el mentiroso? Escuchémoslo.
Si político en este país ha sido sinónimo de ladrón, de mentiroso, de corrupto, de pajero, transero, traidor, coche, maldito, cuántas cosas más.
Oiga,
va a ser un inmenso honor ser el presidente del país al que amo tanto.
Oiga,
van a encontrar a un hombre que está al servicio de ustedes.
¿Sabiera?
No van a encontrar a un presidente alejado de la gente. Van a encontrar
no,
a un presidente
para nada. Fíjese, la gente. No le hemos visto.
Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más.
No, no, así no va a salir. No, así no va a salir.
Bueno, pero y sigue, vamos. Sí, ahora el siguiente remix. Las bases del remix, ponelas ahí. Porque yo creo que es importante entender cuáles son las bases del remix.
¿Dónde está el dinero? 200 mil millones de quetzales. ¿Dónde está el dinero? ¿Hay mejores carreteras? ¿Hay más salud?
Déjate regresar. ¿Hay más salud? Regresa, porque él es el que.
¿Dónde está el dinero?
Regresa.
¿Dónde está el dinero?
Regresa.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero?
Ojo, que es Yamatel.
200 mil millones de quetzales. ¿Dónde está el dinero? ¿Hay mejores carreteras? ¿Hay más salud? ¿Hay más seguridad? ¿Hay menos desnutrición? ¿Hay menos pobreza? ¿Dónde está el dinero? De cada quetzal que nosotros pagamos los guatemaltecos en impuestos, 87 centavos se van para gastos de operación y funcionamiento del gobierno. 10 centavos se van para el pago de la deuda externa, que no alcanza, y 3 se van para inversión social. ¿Cómo no vamos a tener la pobreza que tenemos? Tenemos un gobierno demasiado grande, demasiado oneroso. Tenemos al segundo presidente del continente americano mejor pagado.
Óiganselo.
Tenemos al primer presidente latinoamericano mejor pagado.
Óiganlo.
Tenemos un presidente que si se le rompen las zapatillas, perdón, los zapatos, se los pagamos nosotros.
¿Quién está hablando?
Si se quiere chupar un contenedor de Johnny Walker azul, se los pagamos nosotros.
COVID directa no.
Es el dueño del país y eso no se vale. ¿Por qué no vive con su sueldo? ¿Por qué tiene 5 compañías de fusileros mientras la gente la matan todos los días? El presidente tiene 5 compañías de fusileros en una guardia presidencial. Esos son más de 500 soldados que están a la disposición del presidente.
Ay, ¿por qué tiene las AAS? ¿Y no dijo que iba a quitar las AAS, pues? Solo ahí tiene 180 millones. De las 5 compañías de fusileros. 180, 150 millones.
Las compras y que de las que sabemos.
¿Ya viste el tamaño de los camaronzotes que se come el presidente?
Me parecen langostas.
Sí, uno ya no sabe si son así o son casi que anguilas. Es que hay que hacerle su salsa de anguilas. ¿Verdad? Esta es. Pero mira, yo creo que
vale la pena recordar todos estos.
No, no solo vale la pena, debemos recordar. Porque el siguiente que viene, el próximo presidente va a ser Neto. Va a ser Neto Brand.
Pero va a ser el mismo discurso.
Peor. El discurso va a ser el mismo, pero la acción va a ser peor. Porque este está peor que Jim.
Es que es lo que siempre precisamente ahora con lo de la pandemia me pregunté que por lo general se dice el peor presidente no es este, sino el que viene. Y pensaba, pues sí. Si esto está sucediendo con la pandemia, ¿qué viene?
Ánimo. Vamos a corte. Regreso.
Si político en este país ha sido sinónimo de ladrón, de mentiroso, de corrupto, de pajero, transero, traidor, coche, maldito y cuántas cosas más. Va a ser un inmenso honor ser el presidente del país al que amo tanto. Van a encontrar a un hombre que está al servicio de ustedes. No van a encontrar a un presidente alejado de la gente, van a encontrar a un presidente cercano a la gente.
Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país.
¿Dónde está el dinero?
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
La bellísima Ana desde Brasil, desde el grande centro de la música, Río, Sao Paulo. Viene Ana, ahora está produciendo en Ibiza y en Berlín. Ella es una de las grandes productoras DJs del mundo, Ana. Es muy querida, muy apreciada. Era en la línea también de las inglesas, digo, son varias, de Inglaterra. Es curioso que el mundo, todo este mundo de la música electrónica se mueve en Europa, mucho más de lo que se mueve en Norteamérica o en América Latina.
En Canadá menos.
Canadá sí. Canadá tiene mucha influencia de Europa, ¿verdad?
Sí.
Ser parte del Commonwealth. Que de hecho la reina... acuérdate que Canadá todavía depende de la reina. Tiene que pedir permisos de cambios a la reina.
Sí, porque está la parte británica y la parte francesa. Y hay áreas donde se habla inglés y otras donde se habla inglés, pero se habla más francés.
Y otras donde se habla Cree y Mohawk. Todo el territorio es Cree, donde está Montreal, el Quebecois. Y eso es contiguo a Mohawk, con la frontera de Nueva York. Yo ahí hice mis prácticas de antropología, las hice ahí en una comunidad Mohawk. Ahí trabajé en las escuelas Mohawk, que son las escuelas de las reservaciones ahí.
Que ese es otro tema. Por cierto, Estuardo,
convenio 169 de la noche.
Por cierto, se están efectuando allanamientos desde la mañana.
Desde bien temprano.
La Policía Nacional Civil,
bueno, desde las 6 de la mañana.
En coordinación con el Ministerio Público, están haciendo allanamientos en zonas 5 y 18 aquí en Guatemala y en Villanueva y también en Quetzaltenango. Esto por investigaciones que están haciendo contra el delito de la extorsión. Esto con la Fiscalía contra el delito de la extorsión.
¿No tenés el audio de la extorsión todavía? ¿Lo puedes hacer para...? ¿Pero no tenés ahí? Pongámoslo, aunque se escuche a lo lejos. ¿Quieren escuchar el audio de la extorsión? Este es un audio de extorsión. Radio escuchas que me envió un extorsionado a propósito. Y ahí medio pudo grabar, no se entiende bien, pero no vas a cerrar el micrófono, ponelo. Extorsiones van al alza, y fin de año es hasta allá tradicional, porque ahora piden el bono navideño.
Sí.
Bono
navideño. Esa era una de las preguntas que hacíamos con respecto a que después del cierre que hubo, y empezar a reactivarse las actividades, pues también se iba a reactivar las extorsiones.
Escuchemos, es difícil de entender, pero usted siga ahí algunas palabras y va a entender qué le dice él, y súbale volumen también, qué le dice el marero a este empresario extorsionado. Le da el nombre de las placas, la familia, lo tienen bien, bien controlado a este empresario que están extorsionando. Este solo es un audio que me envió una persona. Esos son miles de extorsiones. La policía ahorita está en allanamientos en esto. Escuchamos, Radio Escuchas.
Mira, te dejo. Aquí no te pido la retenida. Aquí una colaboración. Necesito de la hora. Te dejo. Vos sabés que al dinero se hacen las cosas materiales. Se hacen, viejo. Mira, pues, el número de placa de tu carro es el P780DTCO. Mira, te dejo. Aquí, vos sabés que aquí no se entiende la gente. Vos te dejo un atentado con tu familia.
A ver, los tres puntos, cuatro, si podemos ahí, si no entendieron. Uno, le dice, las cosas materiales se hacen, pero tu vida y tu familia no. Dos, le dan el número de placa del carro, de su carro. Tres, le dicen dónde vive él y su familia, sus hijos, su esposa, una casa María y todo. Cuatro, que él ya está sentenciado por la Rambla. La Rambla es el grupo, que este es uno de los que van a seguir. Y le dicen la cantidad y todo eso. Y cinco, todavía le dicen, hacelo pacíficamente. Por la paz y por las buenas te lo estamos pidiendo, es una extorsión, y esto es, y eso me lo mandó, porque está muerto, pues. Está, y hasta le dicen quiénes actuarían. Aquí los grupos de las maras de la zona 18, Llano Largo, hasta allá abajo. Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que dice hoy los medios. Esa es la lucha que tiene ahorita precisamente en los allanamientos, el MP, la policía, también hasta creo que derechos humanos, siempre meten a alguien de derechos humanos ahí, para no violentar los derechos de los inocentes madreros. Entonces, ahí es, pero así es, te escuchas. Vamos a limpiar ese, ¿verdad? Lo vamos a volver a poner mañana, y es porque las extorsiones van al alza. Y esta, pues, esto solamente es un algo. No sé cuántos más hay de gente que graba, y si nos puede enviar, con gusto. Porque creo que es importante entender este tipo de delincuencia. Pero mira, conocen a la familia, saben dónde vive, la dirección, hasta la placa del carro, todo.
Sí, ahora también hay que tener mucho cuidado con los copycats, imitadores.
Imitadores, le llaman. Sí,
los imitadores, porque aprovechan esta situación para montarse, por decirlo así, en esa ola y aprovechar y extorsionar.
Pero en lo que averiguas si es real o imitador, ¿a qué horas averiguas?
Sí, pero creo que sí hay que tener mucho cuidado al respecto, y muchas veces también lo que sucede es que las mismas personas, cuando reciben la llamada, dan información porque están desprevenidas, y esto suele suceder, que te dan información muy general y tú vas dando la información específica. Entonces también hay que tener mucho cuidado.
Te percatás ahí, el otro no habló, solo escuchó y grabó. Pero sí le dan cuestiones muy... ahí no se van las generalidades, ya llevan cuestiones
sí,
más...
Entonces,
la placa del carro no es una generalidad, carro ya es una cosa muy...
Sí, pero la primera recomendación es identificar qué tan real es la amenaza. Y es parte de estas verificaciones.
María Dolores, pero en lo que yo averiguo si es real o no es real, mi familia,
sí, es todo, pero
mi
tampoco
esposa...
Pero tampoco puedes dar información, tampoco puedes...
Ah, no, eso sí.
Es que no puedes actuar en pánico. Ese es mi punto, no puedes actuar en pánico. Tienes que tratar de buscar la forma y tener la forma de poder identificar esto. No te estoy diciendo que te vas a llevar 3 meses.
A ver, ¿qué dicen los radioescuchas rápidamente?
Que en horas tienes que determinar.
A ver, radioescuchas, rápido, 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 ahorita en Facebook Live, rápido, antes de terminar. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué haría usted? Porque esa es la realidad, o sea, ¿qué haría usted? Porque esta es la... Rápido, 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 ahí en Facebook Live, y es... dice ya Jimena, gracias. Dice no actuar en pánico. Dice a mi hermano le pasó, dice Susilú, pero él formula su información en Facebook, era pública. Le mencionaron a su hija y él no tiene sino era una foto con la sobrina de su pareja. La información es específica. Me voy a paniquear, dice Jimena. Carlos Palacios, morir, dice este Carlos. Oscar, armarse e intentar que no se vayan en limpio también, dice. Pero mira, ya como que sí es la única opción que nos va quedando. Núñez, gracias, Alexander. Ahí, porque es bien complicado, pues, o sea, es bien complicado qué hacer en esas circunstancias. No asustarse es
muy complicado.
Es muy difícil.
Sea, si te asustas, el tema
por supuesto.
El tema es qué haces con eso. Mira, yo he entrevistado varias veces al subjefe de la Fiscalía contra el delito de la extorsión, y uno de los temas complicados, que yo lo entiendo, es que ellos tratan de ganar la confianza de los que son víctimas de este delito, pero también entiendo que ellos se deben sentir, quienes son buenos fiscales o buenos investigadores, se deben sentir frustrados, Estuardo, que meten a una pandilla a la cárcel
y más rápido sale.
Y me decía, mira, mucho de las llamadas salen de la cárcel.
Así es. Y ahí se salió de la cárcel.
Y ahí,
dice, ¿vos no será que el don estaba vendiendo su carro y puso foto en Facebook y ahí le agarraron todos los datos? Puede ser. Cuidado con lo que pone usted en Facebook también. Alejandro Campos, la violencia no se combate con la violencia, dice Alejandro. No puede uno investigar. Cuando te das cuenta que están sacando información, entonces hay que ponerse pilas. Caro Piedra Santa, si uno paga, se queda rehén y siempre tiene que pagar. Oscar dice, ¿en quién confía uno? ¿En la PNC? ¿En el OJ? ¿El MP? Porque ya no confía en nadie uno. A mi hermano le dije, no caigas, y después se supo que era llamada desde la cárcel. O sea, el problema no es que seas de la cárcel, el problema es que los de la cárcel tienen operarios fuera de la cárcel. Sobre todo eso lo hemos visto con los transportistas. ¿Verdad? Ahí sí, en los comentarios, gracias. Le digo por experiencia, dice Ricardo Bocalete. armarse bien y enfrentarlo sin miedo al susto, pero hay que tener coraje. Las autoridades no sirven, pero para nada, dice Ricardo Bocaletti en este. Pero sí está complicado, reescucha, seguimos nosotros, regresamos al mundo de las extorsiones. Armarse como en Estados Unidos y darles duro, dice. Pero que ahí el que se va preso es uno después. El Marero Ricci dice en la calle, extorsionan a otros y uno preso.
¿Te acuerdas del caso del cafecito?
Sí.
Del chofer de bus que repelió una extorsión.
Ajá.
Y que en esa lucha, pues mata al extorsionista y no se fuga, a pesar de que le dijeron, ¿por qué no te fugaste? No se fuga y está en la cárcel. A raíz de que se da a conocer esta noticia, es que se toman ya acciones y se le asigna un buen abogado defensor por parte de la Defensoría Pública y logra salir porque al final fue en defensa propia, pero sí llevó su tiempo.
Ajá. Sí. Pero bueno, ¿cuánto? Estuvo como 7 meses en la cárcel, ¿verdad?
Algo así.
7 meses.
Sí. ¿Y eso
por qué? Nosotros entrevistamos a la señora, a la esposa.
A la esposa.
¿Y que la señora hizo un trabajo, pero admirable. Admirable. Y él, yo no sé el abogado defensor, pero él estaba actuando en legítima defensa. De así él es. y de los. Y eso porque después la misma gente que iba en el bus fue a declarar a favor de él. Y él dijo, él nos defendió. Pero no lo dejaban salir. Eso hay que arreglarlo también. Eso está en el Código Penal. Uh-huh. Verá, las causas también para subir la pena, pero también las causas de justificación se llaman esas. El crimen tiene el positivo y el negativo. El positivo es el que le suma. Hubo alevosía, el negativo es el que le va restando también. Fue en defensa propia. Actuó por miedo, riñe, todo eso, ¿verdad? Entra ahí en este, y él lo hizo en defensa de su vida, en defensa de, yo creo que no pensó mucho en los que iban en el bus, pero haciendo lo que hizo, defendió a la gente que iba en el bus.
Sí, lo que pasa es que, por lo que entendí o por lo que recuerdo, fue que los llegaron a asaltar, pero le piden, él traía un arma y se la piden. Y entonces él dice, no, porque entonces aquí vamos a morir todos.
Con esta me van a disparar a mí.
Aquí a todos.
No. Entonces él disparó.
Y entonces empiezan a forcejear por el arma.
Sí, y no le, pero él no le, el, al marero no le funcionó el arma hechiza. Uh-huh. Mira. Ánimo, ¿escuchas? Tenemos que terminar aquí. Es Guate, no es otro país. Es Guate. No tenemos para dónde, ¿verdad? María Dolores, muchas gracias, tan linda María Dolores.
A ti, muchísimas gracias.
Viene de un
gracias
verde a espectacular, todos. ¿Cómo le va? Tan linda que se mira.
Muchas gracias, gracias a todos. Nos escuchamos a las 6 de la tarde en Libertópolis.
Yo a las 5 en siempre por la tarde, Libertópolis PM. Y a las 7 estamos en el Zoom, en convenio 169, 7 por la noche, para Libernautas y VIP. Va a ser un conversatorio, vamos a tener ahí, y debatamos, y de eso se trata. Aprendamos debatiendo, método socrático, aprendamos a debatir. Aprendamos a presentar también nuestras preocupaciones, nuestras ideas y nuestros argumentos para 7 por la noche, convenio 169. Mi nombre es Toro Zapeta, mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.